Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Hoy traemos varias noticias exclusivas de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, del consumo de medios y detalles adicionales del caos en el Plan Vital. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 28 de diciembre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy hablamos en exclusiva con Javier Santiago, creador y presidente de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que ayer tuvieron un concierto magistral con Dani Rivera. Usted va a tener todos los detalles aquí en esta edición. También en exclusiva damos seguimiento al caos que está ocurriendo en ACES referente al Plan de Salud Vital. ACES le propina un duro golpe a las farmacias de la comunidad, abriendo el mercado a las mega cadenas de farmacias. También en exclusiva damos seguimiento y detalles adicionales del estudio de consumo de medios en Puerto Rico para este año. Renuncia la secretaria del Departamento de la Familia. ¿Qué va a pasar en esa agencia? Se queda la subsecretaria Cieny Rodríguez a partir de enero. Residentes del Viejo San Juan hacen una vigilia reclamando atención y que limpien el municipio, se lo reclaman al alcalde. José Eligio Vélez, hijo, aspira a dirigir la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Departamento de Educación adiestra a maestros sobre la prevención del maltrato de animales. Han capacitado a 550 maestros y cerca de 150 estudiantes mentores. Si denuncias, aceleras tu muerte, mejor que te vayas. Esa es la soledad y el silencio para los periodistas amenazados en México, la profesión que vive amenazada por el narcotráfico, los políticos, policías y empresarios corruptos, ha soportado un año 2022 que ha sido sanguinario. Reportan que muchos altos cargos de Twitter y Facebook están vinculados al FBI y a la CIA. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y por las redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA Huiza 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, la voz del pepino en San Sebastián, y a través de X61, que es el 610 AM 94.3 FM en Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Felicidades a toda la gente que me sintoniza de costa a costa en Puerto Rico y fuera de aquí también, que son muchos en la diáspora. Espero que estén todos muy bien. Feliz Año Nuevo, porque estamos ya a la vuelta de la esquina. Hoy es miércoles, mitad de semana, y cuando vengamos a abrir los ojos ya estamos en el 2023. Este año ha sido muy duro y terminamos con mucha actividad noticiosa. Uno pensaba que la diapasón iba a bajar en términos de noticias, pero mire, ha sido todo lo contrario. Ha sido muy intenso el trabajo. Y si escucharon los titulares, pues hoy tengo un programa con variedad de temas. Vamos a hablar desde música hasta política. Así que arranco rápido con algunos de los temas. Estoy pendiente a las noticias que están trascendiendo desde el Vaticano por el estado de salud del el Papa emérito Benedicto XVI, que está grave. Está en las últimas condiciones y ha estado bastante enfermo. Esa es una de las noticias que ha trascendido en las últimas horas a nivel internacional. También han dicho por ahí que Mario Vargas Llosa dejó a Isabel Preisler, la que era esposa bueno, ha tenido varios maridos, pero fue esposa de Julio Iglesias después de 8 años. Pero esos son chismes que, ¿verdad?, le interesa a la gente de realeza. Vamos a hablar de las cosas importantes en Puerto Rico, ¿verdad? La realeza y la sociedad. Para mí, lo importante tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestra vida, con el funcionamiento de nuestro país y con el futuro de nuestras próximas generaciones. Y de todo eso vamos a tratar de hablar en el programa de hoy. Empiezo rápido con una noticia que publicamos en horas de la mañana, que tiene que ver específicamente con el seguimiento que hemos estado trabajando de ACES. Los que siguen este programa y nos siguen en nuestras plataformas saben que hemos estado sistemáticamente hablando y denunciando y dando a conocer informaciones en torno al plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que cubre a la gente pobre de nuestro país, a los 1.3 millones de pacientes del departamento que tienen bajo el departamento de el Plan Vital, el ACES, y el Departamento de Salud, gente médico indigente, como le decían antes. Y han habido una serie de cosas. Nosotros revelamos aquí hace 3 semanas un informe de salud mental que nadie quería hablar de eso porque no se querían calentar con las aseguradoras en medio de la campaña de los Medicare Advantage. Vinieron a descubrirlo cuando el compañero Oscar Serrano, que de hecho dio crédito que lo habíamos publicado, vino a descubrir que ese documento era legítimo, y ahora pues los canales de televisión han hablado un poquito de eso, pero la realidad es que el problema de salud mental es grave y es lo que nos afecta en todo, los asesinatos, la violencia en nuestro país, todo tiene que ver con el problema de salud mental, y por lo menos ya una tercera parte de la sociedad no está recibiendo buenos servicios, y eso lo tenía oculto la directora ejecutiva de ACES. Hoy ella da un anuncio en su estrategia de propaganda, que lo han estado haciendo desde la semana pasada, tanto ella, Edna Marín, directora de ACES, como el doctor Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud, que han estado en un despliegue mediático, niegan darnos entrevistas a nosotros porque saben que le vamos a hacer las preguntas, nunca le faltamos al respeto, pero sí le hacemos las preguntas que la gente tiene que saber, no le cargamos maleta, ni le hacemos relaciones públicas, ni muchísimo menos propaganda. La realidad es que tiene que contestar una serie de interrogantes. Fíjese que publica en el periódico El Vocero más o menos lo mismo que dijo Mellado, que esto va a ser un éxito, que recibieron los 19,000 y pico de millones que vienen de los fondos federales de Medicaid para atender la reforma por los próximos años. Y fíjense, como viene tanto dinero, como de la misma manera viene mucho dinero para la reconstrucción del país, pero en este caso la salud son 19,000 millones de dólares, señores. No estamos hablando de dos chavos. Los colmillos de la gente se están afilando en todos los sectores y yo creo que lo último que está en prioridad es la salud del pueblo. Ella da una entrevista de despliegue a la compañera Yaritza Rivera Clemente, que es una extraordinaria periodista del periódico El Vocero, pero Yaritza le hace las preguntas generales, ¿verdad? Y ella se despacha hablando de generalidades y lo que hace es confundirla para que no salga la información veraz. Ella no ha contestado una serie de problemas como lo que estamos revelando hoy, que y dos cosas corridas, lo que salió ayer, que la semana pasada, perdón, y nosotros lo tenemos publicado en nuestras redes sociales y en nuestras plataformas, que hay una movida de sectores distintos dentro del Departamento de Salud y de ACES que están cabildeando en los Estados Unidos para lograr que se imponga un monitor federal como el que tiene la policía, pero un monitor federal en ACES, dentro de ACES, para que vigile cómo se van a utilizar esos fondos y no se bote el dinero de Puerto Rico. ¿Y por qué? Porque todo se está haciendo de espaldas al pueblo. Recuerden que la semana pasada el presidente de los laboratorios dijo en este programa, que fue aquí donde lo dijo, que le pedía la renuncia a la destitución de esta señora de ACES. Y él dijo, y la Asociación de Laboratorios dijo, que el nuevo contrato que entra en vigor el primero de enero, le quitaría 57% de las tarifas a los laboratorios, les va a bajar el ingreso. De la misma manera, están obligando a los médicos todavía al día de hoy a firmar sin leer el documento, que ese era uno de los cuestionamientos que había. También hay cuestionamientos del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, de la Asociación de IPA, de los Centros 330, de la Asociación de Cardiólogos, de los Urólogos, de los dentistas, que han dicho incluso que están pensando quitarse de cubrir planes médicos y aceptar planes médicos completos, privado y público, porque no les pagan. Y en ACES la situación es grave. Lo mismo con los laboratorios y lo mismo con los centros radiológicos. O sea, todos estos sectores están en crisis y la directora ejecutiva de ACES diciendo que está todo bien. Si eso fuera poco, esta mañana a las 7 de la mañana publicamos en nuestra plataforma, usted lo puede ver ahí, otro golpe que hace ACES, en este caso a las farmacias de la comunidad. La Asociación de Farmacias de la Comunidad denuncia un atropello porque están abriendo el mercado nuevamente para permitir que lo controlen y entren a distribuir recetas, las farmacias de cadena. Y uno podrá decir, bueno, pues competencia, tremendo. Eso es lo que debe haber, competencia entre las de cadena y las de farmacia de la comunidad. Señora, lo que pasa es que las de cadenas estuvieron antes ofreciendo esto y no cumplieron. Y tuvieron problemas y, de hecho, no les era rentable y se salieron de la reforma. ¿Por qué están interesadas en volver? Pues mire, esa es la pregunta que hay que contestar. Si es porque sabe que ahora vienen más fondos federales o si es porque las ventas le han bajado y quieren coger ese negocio y quitárselo a las farmacias de la comunidad. Las farmacias de la comunidad, que tiene 850 farmacias alrededor de Puerto Rico, están denunciando que esto es un duro golpe y que pone en riesgo y va a desestabilizar el despacho de medicamentos y la atención a los pacientes de Vital. En una carta que nosotros tuvimos copia, la pusimos pública para que usted la vea, en la carta se le enviaron a los miembros de la Junta de Directores de ACES, porque también tenemos conocimiento, y esto lo hemos dicho en este programa antes, que esa junta no se reúne, que la directora ejecutiva toma decisiones y después es que lo informa, y que hay algunos miembros de esa junta, sobre todo los de gobierno, que saben lo que está pasando y se quedan callados porque están esperando los miles de millones de pesos. Y mientras tanto, el servicio es lo último que impacta. Yo me pregunto qué pasa con toda esa clase productora, ¿verdad?, productiva y creadora de empleos a mediano, ¿verdad?, medianos negocios, como son todos estos negocios de centros radiológicos, centros de laboratorios, las mismas IPA, los hospitales pequeños, los centros 330, todo esto genera una economía. Las farmacias de la comunidad, sin lugar a dudas, son pequeños comerciantes. ¿Qué es? Que el gobierno se ha unido para pasárselo todo a las grandes empresas, o sea, aseguradoras y cadenas de farmacia. ¿Dónde queda entonces el comerciante puertorriqueño? ¿Usted ha escuchado a algún político hablar de este tema? ¿Dónde está la Cámara de Comercio? ¿Dónde están todos estos sectores, el Centro Unido de Detallistas? O sea, estas son las preguntas que tenemos que plantearnos. Y más que nada, este silencio cuando estos temas son vitales. El hecho de que estén buscando un monitor para que vele lo que pasa en ACES, debería levantar las banderas. Y lo estoy planteando hace varias semanas aquí, la prensa no lo quiere ver. Le dan ese despliegue de la semana pasada a Mellado, parecía una campaña política. Todo el mundo sabe que posiblemente si Jennifer González se lanza en una candidatura a la gobernación en primarias, Mellado iría para Washington. Él ha dicho que le interesa la legislatura, no lo descarta, ¿sabe? Ese es el interés que hay. Recordemos que hemos dicho aquí que el ex esposo y la hija de esta señora que dirige ACES, controlan el Departamento de Salud como chief of staff y como secretaria y como asesora. ¿Sabe? Mire todo lo que está pasando de espaldas al pueblo. Estas son las cosas que tenemos que plantearnos. Y para que usted no olvide, porque es que la historia es reciente y la gente termina a veces olvidándola, ACES tiene un historial de problemas. Recuerden que en el año, bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, en el 2018, si no me equivoco, hubo una serie de arrestos del FBI donde arrestaron a la entonces secretaria estrella, como él le llamaba, de educación, Julia Kelleher, corrupta y convicta, que cerró un montón de escuelas aquí. Y arrestaron a la directora ejecutiva de ACES y al asesor, que era el que de verdad mandaba allí, Alberto Velázquez Piñol. Esto de ACES no ha pasado nada en ese caso, y la pregunta es si es que o están protegiendo a Alberto Velázquez Piñol o es algo más complejo. Pero fíjense que venimos de una agencia donde debería haber una, ¿verdad?, un seguimiento, si le van a abrir la llave para que entren tantos millones de dólares, debe haber un seguimiento de las autoridades federales de qué es lo que está pasando aquí. ¿Se están favoreciendo a una o a otra? ¿O es que esto es parte del esquema del gobierno de los Estados Unidos, me refiero, para eliminar a todo lo que es el middleman puertorriqueño y que todos los puertorriqueños sean empleados de estas grandes empresas? Porque si cierran aquí, los aseguradoras se convierten en proveedores y usted, en vez de ir a su médico primario, allí en el centro del pueblo, usted va a la clínica que pone la aseguradora. Pues mira, ese médico que está en la aseguradora es empleado de la corporación, no es el dueño. O sea, los puertorriqueños quedarían entonces como empleados. Esa es una pregunta seria que tenemos que plantearnos nosotros. Y la más importante, por encima de todo esto, ¿cómo se afecta la salud del puertorriqueño? No me contesta nadie. De eso es lo que estamos hablando. Fíjense, se da en un momento donde aquí se están escondiendo datos. Mire lo que está pasando con el COVID, que decidieron esconder los datos en un momento donde ha habido aumento de muertes y aumento de hospitalización. Hay 1.700.000 personas sin vacuna y han cerrado los centros de vacuna porque no les están pagando. Entonces hay brotes de COVID en todas partes. ya estamos en una, ¿verdad? El moderado, ¿verdad? No estamos en bajo. La gente está contagiándose de COVID y de otras enfermedades y no vemos una respuesta. Así que esto es tema, el tema con el que quise comenzar el programa, porque sé que están pasando muchas cosas, pero esto pues surgió hoy y quería darlo a conocer porque me parece que es un tema importante. El otro tema importante es la renuncia de la incompetente secretaria de la familia, que puso como excusa su situación personal. Dijo que su mamá está, Carmen González Magas, que dice que su mamá ha estado enferma y que se va a dedicar a su mamá. Mire, eso se le aplaude y se le respeta, porque la obligación de nosotros como hijos es atender a nuestros padres. Y eso, pues, yo lo celebro, ¿verdad? Porque un hijo que prefiere cuidar a su papá o a su mamá es un hijo que lo quiere y no es un hijo que se lo va a dejar de carga y lo va a abandonar, como hay tantos viejitos en nuestro país. Ahora, qué casualidad que lo vaya a hacer a final de año y qué casualidad que lo haga después del espectáculo que hizo la semana pasada, cuando todo el país tuvo que admitir, ella lo tuvo que admitir en unas vistas públicas hace 2 semanas, si no me equivoco, fue que tiene 10.500 querellas de niños maltratados. O sea, ahora mismo, mientras usted y yo estamos hablando, hay 10.500 niños siendo violados, siendo golpeados, o que no les dan comida, o que los maltratan, porque el Departamento de la Familia no ha querido investigar esas querellas. Las tiene ella, esa señora que se está yendo, que llega al puesto posiblemente por las conexiones políticas de su señor padre, pero que es Pompi González, que está en varias emisoras en las cuales yo también transmito con su programa de política, y se respeta su trayectoria. Yo no estoy entrando ahí. Yo lo que me refiero es que si llegó al puesto por sus conexiones políticas, porque evidentemente sus ejecutorias dijeron mucho que desear. Fue una pésima secretaria de la familia y se fue terminando el año. Así que miren esto. Uno de las áreas donde más se manifiesta la crisis principal nuestra, que es de salud mental, es ahí en el abandono a los viejitos, es ahí en el maltrato a los niños, las violaciones a los niños y a los viejitos, que son dos de las poblaciones que atiende esa agencia. La otra son las mujeres y los feminicidios, que tienen organizaciones que han salido a defender y a levantar la voz. Pero ¿dónde quedan los niños en todo esto? ¿Dónde quedan los viejos abandonados, pasando necesidad? Como la viejita el otro día que la metieron presa, porque le levantó el machete a la nieta y la amenazaron de muerte. Mire, a lo mejor es evidente que esta señora tenía un problema de salud mental, pero la pobreza la meten rápido a la cárcel, no averiguan. Después de que averiguan, preguntan después. Y esas cosas tiene que contestarle el Departamento de la Familia. Así que ese es uno de los temas que evidentemente había que discutir en el día de hoy, porque es un tema prioritario. Hay otros asuntos también que quiero traer rápido, y voy a más adelante a dedicarle un poco más de tiempo a lo que le prometí a ustedes de hablar sobre el estudio que quiero sacar de fin de año de los medios, ¿verdad? Pero evidentemente están pasando otras cosas. Por ejemplo, los residentes del Viejo San Juan se han estado reuniendo en las últimas semanas y criticando, están reclamándole atención al alcalde Miguel Romero. De hecho, están convocando hoy a una vigilia por la ciudad. Dice que hay escasez de policías municipales y hay falta de entrenamiento, que es evidente porque no saben controlar cuando hay multitudes. Hay ausencia de un plan de control de tránsito y es un revolú. Ayer yo estaba en San Juan y eso fue lo que pasó. El tapón lo montó la misma policía, que cerraba una calle, abría otra y no decía cómo salir. En caso de que venga una emergencia como fuego o algo de salud, mire, la persona se muere o se quema vivo porque no los dejan salir, es un problema. La contaminación de los pariboses y el boceteo que está, pero cada día peor en el Viejo San Juan, y la gente que vive en la ciudad, pues la está pasando muy mal. Y más que nada, la basura, que no la limpian. Entonces, eso es lo que ellos están denunciando. Va a ocurrir hoy en San Juan. Y a esto pues se le añade otras quejas que ha habido. Hay en otros municipios, pero San Juan aunque es una ciudad, ¿verdad? Pero es evidentemente la capital, es la ciudad de todos nosotros, la ciudad principal, y hay que estar pendiente que esté bonita. Yo estuve ayer en San Juan en el concierto de Dani Rivera, pero voy a hablar más adelante de eso. Y parte de lo que uno ve fue eso. Ayer cogí un tapón de casi una hora desde la entrada de yo diría un poquito antes del Morro, por allí por La Perla, hasta tratar de llegar a cerca de donde está la fortaleza. Me tardé más de una hora, porque un policía cerró una de las calles, sencillamente. Ese fue el tapón que había ayer allí. Y esas cosas, pues imagínense, yo que voy de visitante, imagínense los residentes, las penurias que tienen que estar pasando allí. Hay un movimiento para que San Juan sea peatonal desde hace años. Están hablando de esto como las grandes ciudades antiguas que lo tienen en todo el planeta. Pues mira, hay que pensar a reconsiderar si esto es lo que nos conviene. Pero bueno, hoy también hay otras noticias. Hoy hay una elección en la Asociación de Maestros de Puerto Rico y hay una competencia muy fuerte. Está el vigente y está también el José Eligio Vélez. ¿Ustedes recuerdan a José Eligio Vélez, que fue prácticamente casi un presidente vitalicio de ahí de la Asociación de Maestros? Su hijo está tratando de entrar ahora a la posición y parte de esto fue lo que dijo en una entrevista que hizo reciente. Deja ver si puedo compartírselas por aquí.
Entendemos que la Asociación de Maestros en estos momentos necesita hacer una reconstrucción. Cuando hablo de reconstrucción, queremos pues esos pilares que ya nuestra institución tiene, reforzarlos con nuevas ideas, con nuevas ideologías de la política pública de nuestra Asociación de Maestros y fortalecer y ayudar a nuestros maestros jubilados. Como todos ustedes saben, nuestros jubilados han perdido muchos derechos. Y entonces yo como maestro activo estoy comprometido a ver cómo nosotros podemos, la compañera Sibari Morales y yo, trabajar para conseguirle esos derechos pues que el maestro retirado ha perdido, como un bono o los aguinaldos que se conocían para la compra de medicina, para la compra pues de alimentos, el plan médico. Ustedes saben que del 2014 en adelante todo aquel maestro que se retiraba perdió su aportación patronal. Tenemos nuevamente que ver cómo negociamos y pues dialogamos con la legislatura, con el gobernador y con la Junta de Control Fiscal para ver cómo nuevamente nosotros podemos pues darle esa ayuda que tanto necesita el maestro retirado.
Eso fue parte de lo que dijo José Eligio Vélez, hijo del que fue prácticamente presidente casi vitalicio de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Y es pues, esto se ata y se añade, ¿verdad?, a las controversias que hay internas. Va a haber unas elecciones allí y así que esté atento a esto. Esto coincide también con una noticia que se da a conocer de que hubo un acuerdo del Movimiento Social Pro Bienestar Animal, el Colegio de Médicos Veterinarios, PR Animals y el Departamento de Educación, que han ido educando y adiestrando a algunos maestros sobre prevención de maltrato de animales y han capacitado, están anunciando hoy, hasta 550 maestros, cerca de 150 estudiantes mentores. Esto es excelente porque Puerto Rico tiene un problema grave de mascotas y animales realengo, ¿verdad? Y eso es parte del mismo maltrato. El maltrato social y el maltrato familiar muchas veces se ve primero en el descuido de los animalitos y el maltrato a los animales. Y téngalo seguro que hay maltrato de niños, siempre hay maltrato ahí a la par con maltrato a los niños y a los familiares. Así que el adiestrarlo en esto pues es importante porque promueve que esta situación no se dé. Tengo que ahora hacer una pausa. A nuestro regreso voy a hablar de periodismo y voy a hablar de lo que está pasando en los medios de comunicación con el estudio de fin de año. Como siempre les prometo a ustedes, lo voy a trabajar. No se pierda con la información que venimos. Y luego de esto vamos a hablar de Dani Rivera y la presentación que tuvo ayer en San Juan. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, escuchen esto. Como un testigo protegido, como una espía doble, como una mujer en riesgo de crimen machista, así vive Adriana Vázquez, inventándose una vida falsa desde el nombre que figura en este artículo que le acabo de leer, y lo hace para no morir. Para seguir viva, salió de su casa de Acapulco, México, una mañana de abril del 2011, con la ropa que tenía puesta en chancletas. Ahorita vuelvo, le dijo ella, como dicen los mexicanos, se lo dijo a su papá, se refugió en un hotel y al día siguiente ya estaba en Ciudad México y todavía sigue ahí. Algunos periodistas, ¿por qué digo esto? En México algunos periodistas los matan, a otros los obligan a vivir como fugitivos, con una economía quebrada y la salud resentida, desarraigados como un migrante sin frontera. Todo esto tiene que ver con las amenazas de muerte y cómo tienen que esconderse para que no puedan amenazarla, ¿verdad? Y cómo ella pues sabe que la están persiguiendo por ella simple y llanamente hacer su trabajo como periodista. Ella decía que quería ser esposa y que quería tener hijos, pero como es víctima de la violencia y las amenazas de muerte, pues mira, le han disparado en varias ocasiones, ha tenido que esconderse. Y en esta ocasión son sicarios y también son miembros del gobierno y gente, funcionarios corruptos del gobierno. Esto es lo que le llaman las favelas de Acapulco, ¿verdad? Mucha gente que ha tenido que esconderse. Ya fue la que reveló esa situación. Y al ella haber revelado esa noticia, empezaron la persecución terrible. En México han matado cantidad de periodistas para destruir el derecho que tiene el pueblo a estar enterado de los aconteceres. México es, por decirlo así, uno de los países en el mundo donde más están maltratando y matando periodistas. Y este año, pues obviamente, las cifras pues son impresionantes. Creo que iban por 18, si no me equivoco. Pero voy a buscar el dato preciso para decírselo a ustedes. Pero es una cantidad extraordinaria de gente que sigue muriendo todos los años y lo reporta Periodistas Sin Fronteras. Y hasta ahora, pues van cantidad de periodistas uno tras otro. El lunes pasado mataron a otro periodista más. O sea, ¿cómo le puedo decir? Son asediados por los medios. Ya en este momento van 18 periodistas en México, ya lo confirmé, asesinados por los cárteles de la droga y por el mismo sistema. Nosotros en Puerto Rico, afortunadamente, no hemos llegado, y yo espero que jamás lleguemos a ese extremo. Pero sí estamos llegando a unos extremos donde el periodismo está sumamente amenazado. Y más que nada, más que el periodismo, porque somos figuras, ¿verdad?, que estamos algunos años, 20, 30 años trabajando, los que estamos aquí muchos años en el periodismo, pero a fin de cuentas somos figuras transitorias, porque después de nosotros viene otra gente. El problema es que el público, que es el que se queda, cada vez recibe menos información y cada vez recibe, en una era que le llaman la era de la información, es cuando menos informados están, porque muchas veces la información que reciben es a través de manipulación y a través de propaganda. Y esto es parte de las tendencias. Y fíjese cómo he querido comenzar este segmento para hablar un poquito de las tendencias de lo que está pasando en el periodismo en Puerto Rico al concluir este año 2022. Este ha sido un año de grandes contrastes, el 2022, donde en Puerto Rico el infotainment, o sea, el entretenimiento informativo versus el periodismo ha reinado, la payola versus la ética, el morbo versus la verticalidad periodística, el entretener audiencias y el entretenimiento versus relatar la noticia tal y como acontecieron los hechos. El año 2022 fue un año de distinguir entre los periodistas a los que el público acude pidiéndole que por favor denuncien o den a conocer información o investiguen, versus los que el público sigue simplemente para entretenerse porque los ven como artistas. Fue un año en el que también se manifestó, por eso, el crecimiento ineludible, indiscutible y real de la prensa independiente, la prensa alternativa versus los medios tradicionales. Si algo demostró este año 2022 fue esa brecha cada vez más grande entre los medios que solo sirven el contenido que les permiten publicar o sus anunciantes, los políticos o los gobiernos de turno, versus los medios y periodistas que no nos dejamos controlar y que informamos, aunque sea con precariedad extrema, que ustedes no tienen idea, pero lo hacemos con total libertad. ¿Usted sabe por qué? Pues yo prefiero estar sin un peso en el bolsillo, pero con la conciencia limpia y dormir tranquila. No vender mi conciencia, como hacen muchos por ahí, con las barrigas llenas y corazones contentos. Pero después no pueden cubrir y publicar temas como, por ejemplo, lo de salud, porque están amarrados a esos sectores, ¿ves? Y a los sectores económicos, porque le pagan pauta de 10 y 20 mil dólares solamente por hacer las menciones en sus programas. ¿Y dónde queda la realidad de decir la verdad y fiscalizar cuando hay que hacer un señalamiento de una irregularidad? No lo pueden hacer porque están comprados. Esa es la diferencia es clara. Unos tienen presupuestos, otros no. La cuestión es que las audiencias, usted que me está escuchando, ya sabe que hay ya sabe la que hay, ya sabe que hay una diferencia y el respaldo ha ido cambiando. Eso es lo que dicen los números del estudio que comencé a presentarles en estos días de Gaither International. Pero también es la tendencia que reflejan otros estudios como Nielsen, el estudio que hace SMI Estudios Técnicos, la experiencia de los medios digitales y lo que está pasando en Estados Unidos y en otras partes del mundo es el periodismo alternativo. Pero este año han ocurrido otras cosas que yo también quiero destacar. Vamos a comenzar por el tema de libertad de prensa. Hay que aceptar que el 2022 fue un año muy duro para el ejercicio del periodismo en Puerto Rico. Fue un año en el que la violencia contra los periodistas se manifestó abiertamente, como pasó en horario prime time, pero también manifestaciones de parte del gobierno y del sistema de justicia. Comenzó este año con unas agresiones de manifestantes antivacunas contra los fotoperiodistas y periodistas que estaban cubriendo una protesta y les cayeron arriba. Y hubo una serie de manifestaciones y agresiones por parte de oficiales de la policía a fotoperiodistas en protestas recientes. Es un hecho que se sigue repitiendo a pesar de que hay una reforma policial. Los policías la emprenden contra los fotoperiodistas. Es como si los mandaran a caerle arriba, impidiendo el trabajo. Y son tan obreros como ellos. Pero además de esto, quizás el evento más peligroso y más burdo fue el intento burdo del fiscal y de Alfonso Torres de obligar a los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres Figueroa, que en aquel momento ambos estaban en Guapa Televisión, los quería obligar a que revelaran sus fuentes en una investigación periodística sobre el cobro ilegal de la conexión de luz por parte de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese caso llegó hasta el Tribunal Supremo, los gremios, particularmente la Asociación de Periodistas, se unió y recibió el repudio de todos los sectores. Y el efecto de esta gestión era peligrosa porque puede paralizar el que otra gente tenga la libertad de hablar como fuente noticiosa sin que tú vayas a revelarla. Y la fuente, la confidencialidad de la fuente, es la piedra angular del periodismo, donde se basa la libertad de prensa, porque tú tienes que cuidar a tu fuente para tú dar a conocer informaciones y asegurarle que la fuente está y que tú no la vas a revelar. Esta es la parte más importante. Pero también hubo agresiones de parte, por ejemplo, de Noelia García, la secretaria de la Gobernación, quien culpó a la prensa del sentido de molestia que tenían los empleados públicos con el gobernador Pierluisi, porque dice que la prensa no es un ente conciliador. Señora Noelia García, la prensa no está para ser ente de nadie. La prensa está para relatar los hechos, no para cargarle la cola ni para hacer propaganda, como por desgracia están haciendo uno. Pero esto fue lo que dije. Este ha sido el año de contrastes entre los que hacen eso y los que hacen periodismo. También hubo un reclamo de los periodistas a que hubiese una mayor apertura y más transparencia en la judicatura, que sigue habiendo, se están ocultando procesos allí. No puedo obviar entre las agresiones lo que me pasó a mí. Me molesta tener que asumir una postura personal y decirlo públicamente, pero lo que me hizo el acusado federal Sixto George, ex productor de televisión, y de hablar pestes mías por las redes sociales y amenazarme, y lo que hizo Antulio Cobo Santa Rosa, el deleznable difamador profesional y titiritero de televisión en el canal Tele11, un canal que se da golpes de pecho de tener mujeres y de respaldarla, pero que aplaude lo que hizo Cobo Santa Rosa y lo que hizo el bambalán que tiene al lado que se llama Jan Ruiz, de no criticarme, porque a mí no me molesta que me critiquen. Mira, ayer mismo me estaba criticando los del podcast de el hijo del sobrino de Aníbal Acevedo Vilá, que acaba de conseguir un contrato de $1,000,000 en Caguas, y el compañero Jonathan Lebrón Ayala, me cogieron de punto. Mira, las críticas siempre van a estar, porque los que son envidiosos y no tienen capacidad siempre critican. Y critican malamente, no critican señalando irregularidades, critican para burlarse. Esos son los que no tienen la capacidad. El problema no es eso, el problema es que cuando llegan a la incitación a la violencia, como fue en mi caso, pues mira, eso tiene que molestar. Fueron burlas, epítetos, el llamarme mona. Y más que nada, incitar a que los televidentes en horario estelar me agredieran y fueran a la casa de mis padres a destruirla. Eso para mí es de naturaleza criminal. Yo todavía no entiendo cómo los tribunales lo dejaron pasar. Pero eso sucede en nuestro país. Así que no estamos tan lejos de México, fíjense, porque así fue que comenzó México y terminó con un un problema extremadamente serio, que al final esto perjudica a todo el mundo porque la gente deja de cubrir, la gente no, y el público no se entera de lo que está ocurriendo. Así que hubo esa situación. Quiero mencionar también que hubo unas agresiones contra periodistas y contra figuras en los medios, como pasó con Johanna Rosalí y las filtraciones de los estudiantes de periodismo y ese tipo de cosas, también ocurrió este año. Este año también a nivel de periódicos hubo el cierre del Caribbean Business, que ellos lo negaron, nosotros lo revelamos aquí, ellos lo negaron, y nosotros lo dimos a conocer en este medio. Finalmente eso fue lo que pasó, tuvieron que cerrar. Y también ocurrió lo de la prensa independiente. Este ha sido, como dije, el año de mayor crecimiento de la prensa independiente. Quizás el caso más conocido es el de la querida amiga Bianca Graulau, que como todo Puerto Rico y el planeta sabe, Bad Bunny hizo algo maravilloso. De las muchas cosas creativas que ha hecho este año fue que prestó su audiencia y su plataforma para hacer un video que resultó ser un documental donde Bianca volvió a denunciar lo que hemos estado denunciando muchos en Puerto Rico, particularmente ella, sobre el proceso de desplazamiento poblacional, el gentrification, y los problemas causados por el apagón, los apagones constantes de Luma, que ha sido uno de los dolores de cabeza grandes en nuestro país. Así que esto es parte de lo que ha salido, el infotainment versus el periodismo, periodista serio versus otro, y los que difunden a través de medios regionales y otras cosas, ¿verdad?, que están dando un periodismo alternativo. Ha habido también este año muchos contratos y demandas en la televisión, cambios en los canales de televisión, y como esta situación está tan mala, los canales, para poder tener credibilidad rápido, firmaron contratos por 2 a 3 años con muchos periodistas que estuvieron renovando para no ir de un canal a otro. Terminó, por ejemplo, 3 mujeres dirigiendo noticias en Telemundo, en el Canal 11 y en Guapa, que estas son Dialma Santiago, que lleva un montón de años en Telemundo, Jenny Suárez, que está ahora en las noticias en Tele 11, y Niria Ruiz en Guapa Televisión. Fue un año también de muchas pérdidas y de grandes celebraciones. La principal celebración, a mi juicio, sin lugar a dudas, fue el centenario de la radio, que este año ha demostrado a lo largo y ancho que la importancia de este medio, y de hecho mañana les voy a hablar un poquito en detalle sobre el informe de los medios, lo que se habla de la radio, lo voy a entrar en detalle mañana, pero este centenario ha sido muy importante, y también este año se conmemoró el cincuentenario de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y se lanzó la Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico. También el cierre del periódico La Perla del Sur fue una noticia bastante negativa, pero lo bueno fue que en cuestión de 3 meses volvió a abrir. Caribbean Business cerró, a pesar de que ellos lo negaron, mira, no han vuelto a emitir. También tuvimos muchas pérdidas importantes y quiero mencionar entre estas a don Alfonso Tuto Jiménez, que fue uno de los pioneros, de los principales promotores del periodismo serio y de la radiodifusión seria. Él estaba en WPAB. También murió Quique Báez de Radio Leo en el área oeste. Debo mencionar también que en el periodismo una querida productora en Telenoticias, Milly Jiménez, falleció, y no podemos olvidar a 2 de los grandes periodistas de nuestro país. Tomás Estela, que fue uno de los que descubrió el Cerro Maravilla, y el otro fue mi mentor, mi queridísimo amigo Manny Suárez, que falleció, uno de los grandes periodistas que ha tenido Puerto Rico. Así que hemos tenido un año de muchos eventos, que quise resumírselo, ¿verdad? Pero lo importante es que se tiene que promover que haya periodismo serio, periodismo ético, vertical, en pro de nuestro país, porque eso es lo que tenemos que hacer país con el periodismo. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del periodismo de entretenimiento y de espectáculo y el periodismo cultural, que es un periodismo muy importante para mantener a nuestro país informado. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te la gravelanza.
Olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar.
Ana, muchachos,
márcalo sin miedo.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono el 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, voy a cambiar el tema porque quiero traer una información que es súper importante, vital a nuestra vida, y no vital del plan de salud, sino vital porque nos llena el alma. Y es bien necesario para el pueblo puertorriqueño llenarse del alma de nuestra cultura y de nuestra tradición, sobre todo en esta época que estamos en la Navidad. Ayer en la tarde y entrada en la noche tuve la oportunidad de vivir uno de los momentos más gratos en estas Navidades, en el concierto que presentó Dani Rivera desde la sede de la Fundación Nacional para la Cultura Popular allí en el Viejo San Juan, que presentó su espectáculo Atardecer Navideño, que es una serenata que él lleva haciendo desde los últimos años allí en el balcón, que ahora se llama el Balcón Dani Rivera, allí en la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Había tanta y tanta gente que fue impresionante porque como él detuvo de hacer esos conciertos durante la pandemia, pues ahora retomó. Aquello allí estaba abarrotado de gente. Yo tuve la oportunidad de estar allí, de compartir con Dani antes del concierto, con Chabela Rodríguez, que también cantó con Dani, que estuvo extraordinario. Y los amigos que me siguen en las redes sociales también saben que yo lo estuve compartiendo. Yo no soy experta camarógrafa, pero traté de hacer la transmisión en vivo y se conectó mucha gente, sobre todo gente de la diáspora, que quería escuchar esa voz tan magistral de Dani, que está cada día mejor. Es como el vino, con los años se pone cada vez mejor. Y estuvo bien bonito la interpretación. Parte de lo que él transmitió, yo lo quiero compartir con ustedes aquí porque fueron unos momentos francamente bien bonitos. Parte de lo que él cantó allí fue esto. Eso fue parte de lo que yo grabé. Como le dije, no soy experta en este tipo de cosas, pero también grabé este. Ese fue Dani en múltiples canciones que estuvo interpretando en la tarde de ayer, y estuvo maravilloso ese concierto que realizó allí frente a las instalaciones de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que yo conversé con Javier Santiago, el creador de la fundación y que ha mantenido contra viento y marea ese proyecto tan hermoso que rescata la cultura de nuestro pueblo, la cultura popular. Me encuentro con Javier Santiago, el creador de esta Fundación para la Cultura Nacional. Gracias por el regalo que me acabas de hacer. Estoy emocionada, se nota, ¿verdad? Estoy destruida porque hasta lloré.
Qué bueno. De la emoción. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, por tú estar aquí. Pues, esto es una muestra de lo que podemos hacer todos los periodistas, que tenemos otro mundo más allá de los medios tradicionales, y pues la fundación es eso, el quehacer de los periodistas, un grupo de periodistas que hemos querido documentar lo que hacemos los puertorriqueños en cultura popular, crear taller, todas esas cosas que nosotros señalábamos en otro momento en la prensa comercial, pues lo estamos haciendo desde aquí. Y aquí hay 26 años de trabajo con está Vicente Toledo, tenemos la colaboración de Edgar Torres, de tanta gente que se une, Alina Marrero, Adriana Pantoja, o sea, todos estamos trabajando con el corazón, Wilma Colón, qué imágenes, y además en la solidaridad de todos ellos. Y un grupo de artistas que de verdad, como Dani Rivera, todos los años dice que sí.
Esto fue chévere porque con la pandemia se detuvo, sí. Pero tú ves el ánimo, yo no podía caminar, la gente todavía está allá afuera esperando.
Sí, ha sido, empezamos en el 2013 y cada vez ha ido creciendo. Al principio fue sorpresa y desde entonces lo que hemos hecho es que lo vamos trayendo y él dice que quiere y él ha querido, por ejemplo, este año trajo a Chabela, porque él quiere también que haya otras generaciones asumiendo esta responsabilidad. Y hay una magia grande en ese balcón. Sí, y ese sí. Es el balcón de Dani Rivera, él lo sabe.
Vas a tener que ponerle el nombre, el
balcón. Sí, no, es que es así. Sí. Nosotros hablamos de ese balcón como el balcón de Dani. Y es que cada una de estas actividades tiene su magia. Y definitivamente, como hay un compromiso y una afinidad, y pues aquí estamos.
Y las personas que quieran colaborar con la fundación, ¿qué deben hacer? La gente que nos está escuchando.
Pues deben, simplemente estamos en internet, comunicarse con nosotros, pueden colaborar con escritos para la página, biografías, datos, también pueden igualmente comprar de nuestras tiendas para levantar fondos y también pueden hacer aportaciones. Estamos en PayPal, estamos en ATH Móvil, te pueden enviar colaboraciones, son deducibles y somos 501C3.
Eso lo más importante
es una exención estatal y federal.
Para la gente que te está escuchando que no sabe exactamente dónde queda, ¿cómo pueden llegar aquí a la fundación?
Pues aquí pueden llegar a la esquina de la Fortaleza.
Calle la Resistencia.
Sí, le decimos la esquina de Resistencia, calle Fortaleza, esquina Cristo, al lado de la danza, frente a lo que era el Ocho Puertas, a dos edificios de la Fortaleza y de nuestros balcones, todas esas imágenes que ustedes vieron en el verano del 2019. Esta fue la sede desde la biblioteca en el segundo piso Juan Ortiz Jiménez, que ahí fue que la prensa se reunió para poder hacer el trabajo y documentar al mundo lo que estábamos viviendo, ese momento histórico.
Gracias por todo y te felicito. Me siento finalmente que estoy en la Navidad. Gracias.
Gracias a ti.
Ustedes escucharon ahí la conversación que yo sostuve con Javier Santiago, presidente de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que yo estaba tan emocionada con esto de Dani que dije los nombres al revés, dije Fundación Cultura y dije Nacional al revés, pero el nombre correcto es la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Yo conozco a Javier hace muchísimos años, cuando yo llegué a Puerto Rico de la universidad, y yo empecé a trabajar en las revistas y él colaboraba, ya él estaba empezando a hacer esto de la fundación, y en estos 23 años ha sido contra viento y marea. Todo el que me esté escuchando, yo le pido encarecidamente, a veces en las Navidades y cuando usted está terminando el año, viene un año nuevo, usted empieza a reflexionar a quién yo quiero ayudar, a quién, qué puedo aportar. Y sí, en Puerto Rico tenemos muchas necesidades, hay gente pasándola muy mal. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que mantener vivos para nuestros hijos y para nuestros nietos es nuestra cultura. Porque es lo que no nos pueden arrebatar, es lo que somos. Y que esto trasciende líneas partidistas, esto trasciende diferencias ideológicas, religiosas, porque nosotros tenemos unas tradiciones arraigadas que vienen de generaciones que no se pueden olvidar. Por desgracia, ahora mismo en Puerto Rico están ocurriendo muchas cosas que tienden a hacer que la gente olvide su historia. A veces incluso hasta en la música se está con todas estas nuevas tendencias. El Bad Bunny anoche que tuvo un espectáculo grabando un video en la calle Loíza, que se reunieron miles de personas. Obviamente Bad Bunny es un fenómeno, él estaba con Arcángel y yo no le resto nada a Bad Bunny. Ustedes saben que he estado cubriendo todo lo que él menciona. Él y los otros reggaetoneros también aportan a nuestro país. La cultura evoluciona, pero una cosa es que evolucione y otra cosa es que olvidemos quiénes somos. Y por eso es que es tan importante rescatar estos espacios. La Fundación Nacional para la Cultura Popular no es el Instituto de Cultura, es una fundación precisamente creada por periodistas que se ha dedicado desde el año 1996 para tratar de adelantar el desarrollo de la cultura nuestra como pueblo a través del estudio, de la promoción de artistas, del auspicio de eventos de interés cultural y de los artistas que exponen. Usted puede ir allá a buscar información, investigar. Si usted quiere saber de cualquier cantante de Puerto Rico, puede ir allí. Tiene un archivo maravilloso en el segundo piso donde se publican y se catalogan muchas de los discos antiguos, de los documentos, de las fotografías antiguas que no están en ninguna otra parte que no sea allí en la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Ellos también tienen un espacio de intercambio y de difusión del conocimiento sobre lo que es la cultura nuestra clásica, folclórica, nuestra cultura popular. Los archivos, yo estuve el año pasado, tuve la oportunidad de mirar con un poco de detenimiento. Eso ha cambiado porque han seguido añadiendo piezas y los archivos guardan extensas colecciones de discos en todos los formatos, grabaciones en radio, entrevistas, fotos, negativos, videos. Hay distintos formatos, propaganda publicitaria del antaño, de la época de nuestros abuelos, por ejemplo, revistas, hay obras de arte, hay cuadros, hay objetos de colección. O sea, es un sitio maravilloso. Usted que me está escuchando, que quizás dice, ay, ¿qué voy a hacer este fin de semana? ¿Para dónde voy? Si va a San Juan, tiene que ir a la Fundación Nacional para la Cultura Popular y estar pendiente también al calendario de eventos que ellos tienen, porque van a reabrir como un cafeteatro que tienen en la zona, que han hecho algunos espectáculos y eventos allí. Eso queda frente a donde era el Teatro Ocho Puertas. Yo no había nacido cuando esa época, pero escucho las historias legendarias de que allí se presentó hasta Liza Minnelli y un montón de artistas famosos. Pues ese espíritu se quiere retomar, sobre todo para las audiencias y la gente mayor también, que necesita espacios de solaz. Y pues uno de los objetivos es estimular y fomentar que la cultura popular sirva como recurso de investigación y que se mantenga para ayudar a crear esta nueva generación, estos nuevos artistas, músicos, también apoyar a los estudiantes, maestros, periodistas. Mire, a veces cuando fallece un artista o cuando surge una noticia que uno no sabe la vida de ese o la trayectoria de ese artista, rápido uno va y busca en la página de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Y ahí están todas las biografías habidas y por haber. Y usted tiene información de trasfondo, de libreto, tiene noticias también que salen allí. Y vale la pena que usted lo apoye, que usted lo patrocine. Lo que hizo Dani Rivera ayer es eso, patrocinarlo prácticamente, porque Dani lleva, como bien dijo Javier, desde el año desde hace varios años, 2013, haciendo estos conciertos. Ayer Dani decidió invitar a Chabela Rodríguez, que una muy querida amiga nuestra también, que la conocemos desde que llegó a Puerto Rico, en la iglesia, que cantaba en la iglesia ahí, María Auxiliadora, en Cantera. Y Chabela, para mí, es una de las privilegiadas, las mejores voces que ha tenido Puerto Rico en décadas. Y cantó precioso junto a Dani. Y todo ese espectáculo se hace gratis. O sea, Dani estuvo allí y ellos estuvieron cantando más de hora y media. Y aquello allí estaba abarrotado. Una de las cosas bonitas que también quiero destacar es que la policía, y Dani lo hizo también, lo destacó, la policía movió las vallas, las vallas están tradicionalmente allí en esa misma esquina, por todas las protestas que ha habido desde el verano del 2019, las movieron para que la gente pudiera sentarse. Habían turistas, habían cantidad de gente. San Juan estaba lleno porque hay un montón de cruceros allí también. Así que fue algo bien bonito, bien maravilloso. Yo, como dije, tuve la oportunidad de compartir con Dani. Me llevé a mis papás y me llevé a la nena también. Y antes del concierto, pues compartimos y hablamos bastante con algunos compañeros y amigos de allá. Y obviamente fue muy bonito toda la expresión y todo lo que tuvimos la oportunidad de realizar en esa entrevista. Así que les invito a que participen, les invito a que contribuyan y que vayan allí y conozcan esta música. Y termino el programa de hoy con un poquito más de lo que grabé de Dani, con la promesa de que voy a llamar a Dani para que hablemos un poquito de esto, porque no tuve oportunidad de hablar después del concierto, no quería molestarlo, porque fue bien intenso y él cantó muy fuerte. Aquello ya estaba tan lleno que no podía llegar, pero me comprometo a traer a Dani para que hablemos un poquito de esto y termino el programa con esta música que les comparto a continuación.
La gente le está pidiendo a Dani que cante. Vamos a ver qué es lo que él va a cantar ahora. Esto está aquí encendido. Yo no me puedo mover de donde estoy, porque si no, pierdo el espacio. Esto está full.
De la conciencia nacional. Maestro, por favor, usted que la sabe mejor que yo.
Dice
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.